Bien, Román, has seguramente dado el contacto con la CAME, has obviamente, seguramente conocido estos datos. Más o menos son esos los números. Yo recién hacía el promedio, ¿no? Si la CAME está diciendo que cada 1.400 y algo de uruguayenses tenemos una saladita o una tienda no registrada, estamos hablando de
Promedio de 50
50 y
comercios.
pico de comercio de esas características acá en la ciudad, más o menos.
Exactamente. La CAME releva mensualmente y traza lo que se denomina el mapa de la ilegalidad en la Argentina. Concepción del Uruguay nunca estaba dentro de los 100 primeros.
Mirá vos.
Hoy, lamentablemente, debo decir que entramos en ese ranking. Digo lamentable porque es lindo hacerse notar por cosas progresistas, por avances, no por la ilegalidad o la marginalidad del comercio. Y lo que sí es interesante aclarar es que cada ciudad tiene su modalidad distinta. Uno por ahí cuando habla de saladita se imagina una feria, se imagina puestos callejeros, se imagina manteros, de los que hay acá en la ciudad también, pero que no son el grueso. Aquí el grueso de la venta marginal se realiza de otra manera. Por ejemplo, y sin el fue el mismo, y sin querer tampoco ser xenófobo ni discriminador, lo que todos conocemos como tiendas bolivianas. Las tiendas bolivianas que todos vimos cómo han proliferado en la ciudad son en muchos casos marginales, en otros casos son totalmente ilegales, en algunos casos, de acuerdo a lo que ha detectado la propia municipalidad, funcionaban desde hace meses sin estar registradas por el municipio. Y eso significa una competencia desleal muy importante, significa también que todo lo que se vende allí no tributa, es decir, se perjudica el erario municipal, porque obviamente todos queremos tener una ciudad iluminada, sin pozos, limpia, con los servicios como corresponde, y obviamente si el comercio se vuelca hacia la marginalidad, esos servicios no se pueden brindar, amén de lo que es en cuanto a competencia desleal para el comerciante que hace el esfuerzo de sostener el empleo, de pagar los impuestos, de invertir y reinvertir sus utilidades cuando las tiene en la ciudad. Entonces, bueno, es lamentable ver cómo esto prolifera.
Román,
Sumado una. Sí.
en este tipo de negocios es una quizás una pregunta más para Sindicato de Empleados de Comercio que para SECOM, pero digo, ¿tiene la misma figura de empresas familiares a la hora de disimular también cierta explotación o precariedad para los que trabajan ahí?
Sí, la realidad es que lo que uno ve a veces como un emprendimiento familiar, porque no es realmente una familia dentro de estas tiendas, termina siendo gente que trabaja para una organización. La realidad es que estas tiendas bolivianas trabajan, no son unidades comerciales independientes. Muchas veces estas unidades dependen de un gran distribuidor, un empresario que si bien es marginal, es importante, no es una economía de subsistencia familiar, es una organización importante que los provee de la mercadería, que es la que paga muchas veces el alquiler un año, 2 años por adelantado, y donde trabajan y viven familias en condiciones muy precarias, porque muchas veces viven en el mismo ambiente donde trabajan, cocinan en ambientes de dudosa seguridad que ningún comercio habilitado legalmente podría sostener, dado que para habilitar un comercio se requiere una cantidad de requerimientos de seguridad e higiene que el municipio normalmente o comúnmente verifica, y en este caso no se verifican. Se requiere para un comercio habilitado certificado por un profesional que rubrique y certifique las condiciones de seguridad e higiene. En este caso no se dan estas cuestiones. Y bueno, esto es lo que nos ha posicionado en este lamentable ranking. Y en Concepción del Uruguay también le debemos sumar algo que también viene de la mano de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, y algo que podría llegar a ser legal, pero en su mayoría no lo es, como es la venta en showrooms difundidos por redes sociales. Esto, tenemos una cantidad importante de denuncias de otros comerciantes o de vecinos de estos emprendimientos, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, son comercios que funcionan clandestinamente, en su gran mayoría, alguno puede estar inscripto o precariamente inscripto, pero la gran mayoría no lo están. Funciona dentro de una casa o en un departamento donde se vende mercadería de dudoso origen, muchas veces de contrabando, y que obviamente tampoco cumplen con todos los requerimientos que se le exigen a un comercio legalmente habilitado. Y bueno, esto es lo que nos posiciona como ciudad en una de las ciudades con mayor marginalidad, no solo de la provincia, sino del país.
Igual, Román, en el caso de las tiendas bolivianas, allí hay un mecanismo de control que no está funcionando rápidamente, porque si después de 2 o 3 meses el municipio se entera de que están abiertos, la mayoría está en la zona céntrica y todo el mundo los ve.
Sí, es más, aparte hay denuncias puntuales que ha hecho el centro comercial, tanto al municipio como a Rentas, como a la FIP, que bueno, que lamentablemente y evidentemente no son atendidas debidamente. Otro tanto pasa con los supermercados asiáticos, donde pretenden ser, vamos a la pregunta que ustedes hacían anteriormente, cómo trabajan quienes trabajan allí, que pretenden ser familiares que nuestra legislación no habilita a trabajar si no es en relación de dependencia, porque puede trabajar, si es una empresa unipersonal, allí puede estar el propietario, en algunas horas el cónyuge, pero si los hijos trabajan 10 o 12 horas por día dentro del emprendimiento, tiene que estar registrado como empleado, como lo hace cualquier comerciante habitual. Esto no sucede así en los supermercados asiáticos, y bueno, pareciera que no hay una voluntad de hacer este tipo de control. Así que bueno, esto es lo que nos lamentablemente nos posiciona, reitero, en este ranking en el cual no quisiéramos estar, ¿no?
¿Y esta inclusión en el ranking se da a partir de este año o ya veníamos en años anteriores?
No, lo pasa es que, digamos, todas las ciudades tienen venta marginal. El tema es que hemos adelantado posiciones en el ranking porque ha crecido la venta marginal. Aún, reitero, con las denuncias que se han hecho, nosotros recibimos denuncias de los comerciantes que trasladamos con reserva del anonimato del comerciante que denuncia, lo trasladamos al municipio, pero bueno, el municipio no, que es el que tiene el poder de policía en la ciudad, lamentablemente no ha obrado en consecuencia, cuidando como debiera cuidar al comerciante, que reitero, hace el esfuerzo por sostener el empleo, pagar los impuestos, y que es quien genera el mayor ingreso, tanto a la municipalidad como a la provincia, a través del pago de los ingresos brutos, más sumadas otras tasas que paga el comerciante, más los impuestos, el impuesto inmobiliario que paga por la propiedad de su local, directa o indirectamente, directamente si es propietario, indirectamente se alquila. Y bueno, entendemos que los órganos de contralor debían estar mínimamente, por todo esto que se paga, cuidando al comerciante que hace el esfuerzo por estar en la legalidad.
Ustedes esto lo han planteado a la gente de la municipalidad. ¿Qué respuestas han recibido?
Y la respuesta que hemos recibido es que no cuentan con personal suficiente, que más adelante se van a organizar, pero esto no es de ahora.
No.
Si bien ahora ha crecido, viene de los últimos años también, ¿no? Pero bueno, hoy se ha acentuado por diversos motivos, por una cuestión social donde proliferan los marginales, por una cuestión de que al ser mayor la presión fiscal que recibe el comerciante, es más tentador pasarse a la marginalidad, por la falta de controles, obviamente, cuando se advierte que no hay controles, la persona tiende a marginalizarse. Si la relación costo-beneficio está en la marginalidad fuera más importante, estos vendedores se legalizarían, pero es tanta la diferencia de la presión tributaria que tiene estando registrado que no estándolo, que lo tienta a no serlo. El otro día veíamos, y esto se ve, es muy fácil de detectar, ni siquiera necesitan salir los inspectores a la calle. Prenden la computadora que tienen en su escritorio, prenden el Facebook y ven cómo llueven ofertas de locales, de showrooms marginales, de todo tipo y variedad, especialmente de lo que es indumentaria, donde se vende mercadería de dudoso origen, y muchas veces ofrecen mercadería traída del exterior, incluso a pedido, celulares, ropa, y ya no ropa, digamos, ya no unidades usadas, como cualquiera puede vender un producto que le quedó, un mueble de la casa, ropa incluso, algún equipo electrónico que lo renovó y tiene el derecho de venderlo por estos mercados, pero ya cuando se ejerce un comercio, es otra cuestión, que ya es ilegalidad, y en algunos casos, cuando se trata de contrabando, es un delito federal grave.
Si uno por ahí habla con los supermercadistas, están preocupados por los supermercados de origen asiático, no solamente en la cuestión meramente competitiva, sino sobre todo por las reglas, que no son parejas en este caso. Pero cuando habla con los almaceneros, la otra vez hablábamos con la gente del centro de almaceneros, con Aldo Montañana, nos decía que más que los supermercados asiáticos, nuestro será por una cuestión de sectores, vaya a saber, ellos están muy preocupados por los mayoristas, minoristas, y Montañana decía, queremos reglas un poco más claras, porque esto del mayorista, minorista, y además con algunas cuestiones que no son muy claras también, a mí me ha pasado, Román, de ir a algún mayorista, minorista, mes a mes, y veía en el ticket un nombre diferente. Ahora yo lo he regularizado, en mi caso, el que yo menciono. Pero, digamos, desde los almaceneros pedían reglas claras en este sentido. ¿Cómo ven desde el SECOM la cuestión de los mayoristas, minoristas y esta proliferación por una realidad económica también del país, que la gente obviamente se vuelca, pero a dicho de los almaceneros no están las cosas claras?
Sí, es cierto lo que dice Montañana, lo hemos charlado en varias oportunidades. Hemos trabajado en conjunto con Montañana y el Centro Almacenero, así como con el Sindicato de Empleo de Comercio, por este tema y varios otros más, como por ejemplo el descanso dominical, que fue un gran avance, si bien hoy está judicializado, fue un gran avance para nuestra ciudad, y hoy a través de esta judicialización hemos hecho un retroceso. Pero es cierto lo que dice Montañana, tenemos que tener reglas claras. El mayorista se habilita como mayorista, las tasas que paga son distintas por ser mayorista, los controles bromatológicos y de en cuanto a la expedición de sus productos son distintos por ser mayorista. Entonces, bueno, el que es mayorista debe estar encuadrado como mayorista y vender como mayorista. No abusar de esta posición vendiendo minorista y compitiendo con el minorista, que tiene otro tipo de imposiciones que son obviamente más costosas que las que tiene el mayorista, y lo sacan de competencia cuando se invaden áreas, digamos, de trabajo de un sector o de otro. Es cierto, tiene razón, y respaldamos lo que dice Montañana.
Además, se ha dado una particularidad de que muchos de esos mayoristas minoristas han venido de localidades cercanas a Concepción del Uruguay.
Sí, obviamente por el comercio, la libertad de comercio habilita a cualquiera a instalarse donde quiera, pero cumpliendo con las normas. Por ejemplo, algo que no cumplen estos mayoristas en general es la ley 93-93, por la cual debe velar el municipio local, que es la ley de grandes superficies, y que para la instalación de los mismos requiere una cantidad de cuestiones que son lógicas y entendibles de acuerdo a la superficie que ocupan estos locales, y que no lo cumplen porque obviamente a nadie les pide nada, no se les pide las licencias correspondientes, y instalan y empiezan a funcionar. Y bueno, eso genera otro desequilibrio más y otra desigualdad más, que pone fuera de competencia al pequeño almacenero local, al emprendimiento familiar, que nosotros procuramos y entendemos que en Montañana también, para que se desarrolle, dado el servicio que brinda, porque justamente son estos pequeños almacenes los que, fuera de horario y por cercanía con el domicilio de cada uno de los vecinos, le da muchas veces un servicio, lo saca de un apuro cuando el vecino requiere de algo y por una cuestión de distancia o de horario no llega al mayorista. Entonces, bueno, esto debe ser atendido debidamente.